Vamos a hablar con una asesora financiera para que nos instruya a todos aquellos que quizás educación no tenemos esta educación financiera que necesitamos. Vamos a hablar entonces con Adriana Cerowoni, lo habré dicho bien, Cerowoni. Adriana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarlo.
Igualmente, bueno, viene el apellido, lo dije bien.
Lo dijiste bien, Cerowoni, sí, lo dijiste perfecto.
Se escribe raro, les voy a decir a todos, ¿eh? No es que se escribe tal cual como se dice. Por eso la aclaración. Bueno, Adriana, estamos en una situación donde necesitamos tu asesoría, obviamente, para no caer en deudas imposibles de pagar después, ¿no?
Exactamente, como bien vos lo dijiste, hace falta una educación financiera que está ausente, ¿no?, en las escuelas, en el nivel secundario, incluso en el nivel superior. Y cuando la gente, bueno, como las situaciones actuales que estamos viviendo, la mayoría de las personas necesita hacer una planificación financiera o incluso tomar deuda, ir a una entidad financiera y solicitar un préstamo. Hay un montón de conceptos que figuran en la letra pequeña que generalmente la mayoría de los casos no se les explica bien a la gente qué significa esto. Uno de los conceptos, si querés, arrancamos por este,
sí,
es el famoso CFT.
Sí. ¿Qué significa? Costo financiero total.
Exactamente. ¿Sí? Nosotros cuando, en general, necesitamos apalancarnos o necesitamos tomar un préstamo porque estamos ahogados o estamos en una situación en un proyecto y demás, ¿qué es lo que generalmente hace la gente? Se fija la tasa, ¿sí? Pero en la tasa hay que agregarle, hay que sumarle un montón de costos que inflan la tasa y que al conocer la primera cuota nos enteramos que no era esa tasa. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Un cálculo muy rápido. Así, bueno, mi ingreso es tanto, yo puedo pagar una cuota de tanto. Pero no es la realidad, no es así. Hay un montón de conceptos. A estos casos se le suman los seguros, sí, seguro de vida sobre el saldo, seguros de desempleo para los que están en relación de dependencia, que eso sube entre un 3 y un 7% anual al costo financiero total.
Ajá.
Un 0,5 mensual más o menos.
Esto estamos hablando de todo lo que pagamos en cuotas.
Todo lo que pagamos
en general.
Cuando nos vamos a financiar, claro, cuando nos vamos a financiar, no con una tarjeta de crédito tal vez, sí, pero cuando vamos a solicitar algún tipo de préstamo y demás. Las tarjetas de crédito sí tienen un solo sellos, dependiendo de cada provincia, cada jurisdicción donde está la persona. Sí. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que es más o menos un 1,5% del costo. Después hay comisiones. Las comisiones están grabadas por el IVA, ¿sí? Después hay gastos administrativos, gastos de tratamiento, gastos de gestión. Y las entidades financieras no lo hacen, tienen un costo de estructura, de sueldos y demás, entonces va todo a los gastos administrativos, que suben, incrementan entre un 2 y un 6% anual. Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hay ciertas cosas que escuchamos y sabemos que tenemos que hacer, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que hoy en día los números, no sé si vos tenés las cifras exactas, pero estamos hablando de un endeudamiento bastante importante de las familias argentinas por el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Y en lo que sí sabemos, no pagues el mínimo. ¿Y por qué no hay que pagar el mínimo? Y si el total.
Muy buena pregunta, ¿por qué no hay que pagar el mínimo? Porque el mínimo, cuando yo pago el mínimo de una tarjeta de crédito, estoy financiando todo el saldo restante. Y es justamente acá es donde se ingresa este costo financiero total y las tasas son muy elevadas. Estamos hablando de llegan hasta un 150-200% anual.
Un montón.
Después hay algo que se llama interés compuesto. ¿Qué significa? Que todos los meses va a generar nuevos intereses sobre el saldo. Ya el saldo deudor es todo lo que yo digo de tarjeta de crédito, más los intereses de esa tarjeta de crédito. Al mes siguiente hay intereses sobre todo el capital, más los intereses.
Más los intereses, claro.
Claro, termina haciéndose, incrementándose exponencialmente. Se hace una gran pelota, por así decirlo, para que en términos de que lo entiendan todos, que resulta impagable. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, nunca pagar el mínimo de la tarjeta, ¿sí? Segundo, si no llegamos a pagar el total y tenemos el presupuesto para pagar el mínimo, ¿qué es otra alternativa? Sí, solicitar un préstamo, ¿sí? Con condiciones más claras, tasa fija o cuotas fijas. Ahora se comienza a nombrar, ahora que la inflación está descendiendo, hay algunos préstamos a cuota fija. Ojo con el valor UVA también, cuando vamos a tomar un préstamo, el valor UVA, uh-huh, es un valor que se ajusta todos los días. Ese, sí, valor está en la página del Banco Central, se ajusta por el IPC, que es el índice de precios al consumidor, uh-huh, y uno entra, pone valor UVA en Google, ingresa, te da a enviar a la página del Banco Central y vos pones el valor UVA desde tal fecha a tal fecha y hacer que todos los días va subiendo. Eso es algo que también el común de la gente no lo sabe, así que es otro tema a tener en cuenta.
Bien, entonces, digamos, si hay alguien que ya está pagando el mínimo, que ya está endeudado con la tarjeta de crédito, tu sugerencia es sacar, en todo caso, un crédito con
mejor tasa.
Con mejor tasa, claro, y con las cosas un poquito más claras, no con tanta movilidad, ¿no? Con estos costos.
Exactamente.
Okay.
Hoy tenemos herramientas como los simuladores, todas las entidades financieras, los bancos tienen simuladores, uh-huh, entonces ponemos el capital que nosotros necesitamos y te va calculando aproximadamente la tasa y la cuota, entonces se va a distintos bancos y uno puede ahí elegir la mejor opción para pagar la tarjeta de crédito y después no encontrarse con que le creció tanto que es un monto impagable.
Claro. Ahí, ¿cómo estás, Horacio? Te saluda. Aparece algo que también es muy interesante en términos, hoy justo estamos en algo que hasta hace un tiempo no era tan relevante, pero lo es, que es el Black Friday, ¿no? Que es esto de gastar sin mirar todo lo que me va a suponer gastar la plata a crédito, ¿no?
Hola, Horacio, buen día. Exactamente, estas promociones que parecen muy interesantes y que nos incentivan al consumo, que por un lado está bien porque con el consumo se mueve un poquito la economía, pero en lo particular uno tiene que ver cuál es el ingreso que va a tener y hacer una planificación sencilla, sin mucho cálculo, decir, bueno, puedo pagar hasta determinada cuota, ¿sí? Planificarlo antes, no hacerlo por impulso, no hacerlo por emociones, sino con planificación. Con planificación se puede.
Algunos, sí, iba a preguntar, ¿no? Con respecto, perdón, Horacio, con respecto a esto de la educación financiera. A ver si tenés un tip, Adriana, como para que cada uno pueda tener, claro, una estructura financiera. ¿Cómo uno puede organizarse en su casa si es que nunca tuvo este acompañamiento, ¿no? Y esta instrucción.
Bien, la manera más sencilla de organizarse. Colocar el ingreso total, ¿sí? Ya sea que uno sea monotributista y la facturación estimada, o que tenga un negocio, o que trabaje en relación de dependencia, o los profesionales, bueno, este va a ser mi ingreso. Un porcentaje de este ingreso va a ser para tomar deuda, tarjeta de crédito, para consumo. Otro porcentaje que puede ser entre un 5 un 10%, dependiendo de cada caso, para un ahorro. ¿Sí? Es muy importante tener un fondo de emergencia para cualquier contingencia. Esto es elemental y básico. ¿Sí? Después, bueno, para los costos de vida, pagar los servicios, la comida, bueno, hacer un ítem. Siempre mi recomendación es dividirlo en porcentajes. Es como dividir en distintos frascos, ¿no? Eso es lo que nos deberían de enseñar desde que somos chiquitos. Claro. Entonces uno ya tiene el hábito y está un poquito más ordenado y se da a la adultez tomando mejores decisiones. Porque en definitiva la educación financiera lo que nos da son herramientas para tomar mejores decisiones.
Es interesante eso que decís de uno debería llegar a la adultez, y ahí aparece esto de gastamos hay veces como chicos, como si cuando lo que soñábamos a los 16 años, bueno, a los 40 gasto como sin la restricción que me daban mis papás o la imposibilidad frente a no tener mi propio dinero. Hay algo de la educación financiera que es eso y que va de la mano de algo muy importante que es planificar, no ser impulsivos. Hay veces el estar ajustados también tiene que ver con eso, no mirar hacia adelante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y en contextos actuales donde la economía, bueno, siempre tener en cuenta que hay momentos en donde uno puede estar mejor, siempre es lo que queremos, pero también tener en cuenta que hay épocas de vacas flacas. Entonces, ahí ajustarse, bajar el nivel, porque somos seres integrales, también la educación financiera tiene que ser parte, yo soy muy de pregonar que la educación financiera tiene que ser parte del programa oficial de enseñanza, nos enseñan tantas cosas por ahí en la escuela que no las utilizamos después, y la educación financiera la vamos a utilizar toda la vida, desde niños hasta la adultez, ni hablar cuando nos jubilemos, de tener ese fondo de emergencia, ese respaldo. Yo también sabes, los asesores financieros asesoramos en cuanto a las personas que tienen un excedente y un ahorro, que el argentino muchas veces está acostumbrado a tenerlo en dólares debajo del colchón, y muchas veces lo puede colocar a invertir y en el largo plazo, en 10 años, en 20 años, puede duplicar esos dólares.
Claro, ahí aparece esto que decís vos en planificar y herramientas y elementos para modificar los ingresos. Hay distintas alternativas en tanto y en cuanto tengas más claro estas herramientas que pueden ser cauciones, que pueden ser fondos fijos, hay una cantidad de elementos hoy que se proveen que te ayudan a eso, ¿no?
Exactamente. Yo hablo todos los días con personas que me dicen, pero yo esto no lo aprendí nunca. Yo no sabía que existía un fondo común de inversión, que existía una caución, que es el elemento más seguro del mercado porque tiene garantía, que está regulado por Comisión Nacional de Valores. Una caución es colocar un excedente y te va dando intereses todos los días. ¿Qué conocemos en Argentina? Son plazos fijos, lo más conocido. Sí. Pero están estas herramientas. Uno también puede tomar caución, es tomar una deuda. Dejan garantía tu cartera de inversiones y la tasa es bajísima. Hoy en día son las bajas, es la tasa de mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que las tasas pueden subir o pueden bajar. Eso ya es materia política y económica, hay que tener en cuenta eso.
Bien, Adriana, por último te quería preguntar con respecto a todo lo que uno ve en redes, ¿no? Que te dicen, bueno, hay que invertir acá, hay que poner acá el dinero, hay que hacer esto. Digo, ¿hay que tener cuidado con estas cosas de, por lo menos, investigar a quiénes estamos siguiendo? Como para utilizar, bueno, porque me parece que debe haber muchos problemas dentro de las redes, ¿no?
Exactamente. Siempre tiene que ser con un asesor financiero matriculado en Comisión Nacional de Valores. Tenemos que ir a la página de la CNB, buscar el nombre de la persona y ahí aparece la matrícula. ¿Sí? Comisión Nacional de Valores regula también todo lo que son las redes sociales, pero muchas veces no tiene las herramientas para alcanzar a todo, a todo lo que es las redes que se mueven a un nivel tremendo. Hay que tener en cuenta cuando hay posibles estafas, cuando a uno le prometen una inversión que da una rentabilidad muy grande, eso no es real, ¿sí? Porque ni siquiera existe físicamente, no está impresa el dinero. No sé, hablamos de, hace poco salió de una empresa muy conocida argentina que estaba hecho con inteligencia artificial y que mucha gente, bueno, transfirió y no era real, ¿sí? Lo que prometían era muy, muy interesante y no es real. Más o menos lo que uno puede ganar en el mercado financiero en dólares, algo conservador, moderado, diría, un riesgo moderado, siempre hay que tener en cuenta los riesgos también.
Claro.
Es un 10% anual en dólares aproximado. Un perfil más arriesgado puede ganar más, pero eso ya tiene que ser muy instruido, mucha experiencia en el mercado.
Claro, claro. Entonces, bueno, como para que la gente no se enganche con cosas que no van a ser reales, digamos. 10% exacto. Anual estamos hablando.
Exacto. Bien. Y siempre, nunca transferirle a un tercero. Uh-huh. Esto, si me dan la oportunidad, la gente tampoco sabe que se puede abrir una cuenta de inversión o cuenta comitente en un agente de bolsa. La apertura de la cuenta es sin costo de apertura, sin costo de mantenimiento, y está en nombre de la persona. Uh-huh. Entonces uno se transfiere a sí mismo como una billetera virtual. Nunca hay que transferir a un tercero.
Okay.
Por seguridad, las normas internacionales dicen que para retirar dinero de una cuenta de inversión tiene que ir a una cuenta bancaria de la misma titularidad de la cuenta de inversión. Entonces está muy regulado, uh-huh. Pero bueno, cada tanto aparecen distintos tipos de estados.
Claro. Bueno, clarísimo. Y somos del grupo que creemos claramente que necesitamos esta cultura financiera, esta educación financiera. Ya en las escuelas, claramente, a partir de la secundaria, debería ser una materia para incorporar, ¿no?, dentro de la currícula.
Ninguno de nosotros creo que llegó, por ahí algún oyente se acuerda, pero creo que en una época te abrían una caja de ahorro cuando eras estudiante y te daban una libreta justamente para entender y estimular el ahorro. Eso después se sacó. Hoy se plantea que los chicos a partir de los 13 años con la venia de los padres puedan empezar a entender este tipo de herramientas e inclusive a comprar y vender activos, ¿no?
Exactamente, a partir de los 13 años con cotitularidad de un adulto, madre, padre, uh-huh. tutor, pueden abrirse una cuenta de inversión para invertir en el mercado regulado. También hay que tener en cuenta, los jóvenes hoy en día están con las criptomonedas, ese mercado no está regulado todavía y puede haber cada tanto alguna manipulación que no esté regulada. Vamos camino a eso, ¿no? Será el futuro. Yo siempre recomiendo diversificar. Bueno, si uno quiere incursionar, también está bueno, no es tan complejo como parece, por eso coincido con ustedes, tiene que haber educación financiera, no es tan complejo, es apasionante, bueno, a mí me encanta,
sí. Y como decían nuestros padres, no poner todos los huevos en una misma canasta,
bueno,
¿no?
Eso es la diversificación, si puedes ir de la mano de alguien que te vaya ayudando, porque si no tenés que estar todo el día mirando pantallitas, ¿no? Para eso está Adriana, para que no estés todo el día mirando pantallitas.
Claro,
una charla, charla temprano o a la noche y lo seguimos después hablando, ¿no?
Claro.
Exactamente, así es.
Adriana, muchísimas gracias por por asesorarnos en esta charla a nosotros y a todos los oyentes.
Muchas gracias a ustedes y cuando quieran estoy a disposición. Un placer.
Gracias. Adriana Cerewoni, asesora financiera. Estábamos hablando de esto, ¿no? De qué hay que hacer con el dinero que uno